Hemos estado desde hace muchos meses hablando sobre el Tratado de Libre Comercio que el gobierno firmó con Chile. Después que los gobiernos negocian los tratados, el Parlamento los analiza, pero no puede modificarlos. O los ratifica, y allí se termina consolidando el acuerdo desde el punto de vista del Uruguay, cosa que también tiene que hacer el otro país, o el Parlamento lo rechaza. En Uruguay, hasta ahora, el Parlamento no ha hecho ni lo uno ni lo otro, sino que sigue discutiendo a nivel del oficialismo, porque la oposición ya ha adelantado, la calle Pou lo dijo públicamente, que le daba los votos al gobierno si le faltaban para aprobar el Tratado de Libre Comercio y todo lo que ocurrió en el plenario este fin de semana y las consecuencias que ello trajo, ¿no?
Bueno, para hablar del tema del Tratado de Libre Comercio, de esta discusión, estamos en contacto con el doctor Ignacio Bartesaghi, doctor en Asuntos Internacionales, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCUDAL. Ignacio, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Gabriel, Raúl?
Buen día.
Ignacio, para empezar brevemente, cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio con Chile, ¿de qué hablamos?
Hablamos de una profundización, Gabriel, de un acuerdo que ya contaba el Mercosur con Chile, que se firmó ya hace buen tiempo. Quiere decir que Uruguay ya tiene una relación en bienes liberalizada, progresivamente después negoció algo de servicios, también negoció un acuerdo de inversiones y de doble tributación. Lo que hace este acuerdo, que se denominó TLC porque incorpora capítulos de los que habitualmente están incorporados en los TLC que se negocian a nivel mundial, profundiza y amplía algo que ya existía, que era una relación comercial entre Chile y Uruguay. Lo que hace es profundizar, en definitiva. De eso se trata este acuerdo.
Digamos, no hay un cambio sustantivo de orientación ni de, en fin, cuando uno habla de profundizar, es en el mismo sentido, ¿no?
En el mismo sentido, y es un acuerdo que no genera un impacto sustancial en bienes, porque eso ya estaba liberalizado. O sea, esto acá no se trata de que alguna empresa se va a ver afectada. Sí se profundiza en servicios, porque se cambia la forma de negociar, que es esa discusión entre vistas positivas y vistas negativas, que podemos conversar, y lo que se agregan son nuevos capítulos en temas como normas laborales, medio ambiente, pymes, y comercio electrónico, que lo que son buenas prácticas en términos de disciplinas que Uruguay incorpora, que eso no tiene un impacto negativo, siempre tiene un impacto positivo a mejorar el entorno de negocio, para captar inversiones, para que las empresas puedan operar con mismas reglas entre el comercio entre Uruguay y Chile. Por lo tanto, esto no es un cambio de sentido del país. Lo que sí es, bueno, genera cierta aversión, me parece, este término de TLC, y lo que estamos observando es que es más una política de discusión, digamos, una discusión interna, ¿no? Y no una discusión vinculada a la inserción, pues, lo que se está dando en el plenario, por lo menos, ¿no?
Ahora, lo que uno percibe, lo hemos comentado más de una oportunidad, es que este tipo de temas son engorrosos, son técnicos, hay que saber, hay que prepararse, hay que ver cuáles son las reglas del juego. No está cualquiera capacitado para negociar y discutir con propiedad estos temas. No en vano, los grandes países tienen en sus cancillerías o supongo en su Ministerio de Comercio equipos técnicos formados para eso. No es fácil, ¿no?
No, Raúl, pero a ver, Uruguay los tiene también, ¿eh? Yo creo que este cuestionamiento que se hace de las instituciones, de que al final estamos firmando cualquier cosa porque no sabemos lo que firmamos, porque no tenemos equipos para eso no es correcto. Uruguay tiene equipos en Cancillería, tiene equipos en otros ministerios, porque no solo es Cancillería la que negocia estos acuerdos, tiene apoyo también de externos que participan, las cancillerías también se vuelcan bastante en las universidades, hay estudios técnicos y de impacto de estos acuerdos a nivel comercial. Lo que ocurre es que Uruguay hace tiempo que no negocia nada.
No, yo lo decía, yo estoy de acuerdo con eso, absolutamente, que Uruguay los tiene y que son ellos los que tienen que negociar y que cuesta entender que un plenario político conformado básicamente por militantes tenga la capacidad de discutir si es bueno o malo en ese plano.
Claro. Exactamente, ahí comparto totalmente ese comentario y lo que llama la atención no solo es eso, porque vamos a pensar que el plenario tiene todo el derecho, lo tiene que hacer previamente, una vez que el presidente de la República mandata a su poder ejecutivo a cerrar un acuerdo comercial, y ese acuerdo comercial se cierra en octubre del 2016, o sea, más de año y medio que estamos discutiendo esto, naturalmente que lo que resta es que el Parlamento lo incorpore al ordenamiento jurídico o lo observe y que se lleve alguna negociación en los ámbitos correspondientes. Pero nunca puede ser el plenario de un partido político el que un año y medio después de que se cerró un acuerdo mandatado por el propio presidente de la República se le diga que no. Esto es insólito a nivel internacional. Y además, vamos a pensar que el plenario puede tener sus técnicos. De hecho, Casagrande y bueno, y todos estos sectores que están, estos tres, cuatro sectores que están en contra, han presentado algunos argumentos. Pero el problema, lo que más me preocupa, Raúl, es que los argumentos que presentan no son argumentos sólidos, digamos, porque dicen que no van a incorporar el tratado porque el tratado genera tal impacto, y el tratado no dice eso. Y entonces, lo que dice, yo creo que la discusión técnica está bien y es muy legítima. El problema es cuando en Uruguay, por razones ideológicas, empezamos a discutir en base a argumentos que no son ciertos. Porque ahí entonces perdés la capacidad de poder discutir. No se puede discutir con alguien que te está diciendo que el tratado dice algo que no dice. Ahora, aquí es cuando comienza a entreverarse demasiado la cosa.
Ignacio, cuando, de alguna manera, para contraponerlo con todo este lío que tiene se ha metido el oficialismo, de alguna manera relativizamos la firma de este Tratado de Libre Comercio en el sentido, como decíamos hoy, es una profundización, no hay cambios radicales, es una profundización. Uno podría pensar que el mismo argumento serviría para la hipótesis de no firmarlo. O sea, si no lo firmamos no cambia nada. ¿O sí cambia?
Claro, no, lo que Constanza Moreira ha aplicado un poco ese razonamiento, Gabriel, cuando dice que no, ¿por qué se va a comer algunos sapos si el acuerdo no tiene tanto impacto?
Exacto.
Bueno, yo ahí la discusión que quedaría es, bueno, ¿cuáles son los sapos? Porque los sapos que me estás planteando no existen en el acuerdo. Ni en el capítulo de servicios, ni en propiedad intelectual están esos sapos que hace mención Constanza Moreira. Esto es leer el tratado que está en la web de Cancillería para darse cuenta. Pero independientemente de eso, sí tiene impacto cerrar un TLC porque marca un hito importante en cuanto a que Uruguay generó un músculo negociador discutiendo temas nuevos del comercio internacional, donde estamos 20 años atrasados con respecto al mundo. Y además es un acuerdo bilateral, lo que te permite cierto margen de seguir con esta línea de negociación cuando el Mercosur todavía muestra dificultades para tener éxito en su política exterior. De hecho, Brasil y Argentina ya lo cerró, un TLC con Chile de estas mismas características, y Brasil lo está por cerrar. Por lo tanto, nuestros socios del Mercosur están siguiendo el mismo camino que Uruguay, acercándose a la Alianza del Pacífico, que es un bloque más moderno que nos puede permitir acceder a Asia-Pacífico. La estrategia del gobierno está bien en cuanto a poder mantener este acuerdo. No tiene un impacto sustancial en lo económico, pero sí es una confirmación de una estrategia que yo comparto, que es la de dinamizar nuestra agenda externa y es la de poder acercarnos un poco más a lo que se negocia en el mundo hace mucho tiempo y que Uruguay le ha dado la espalda, ¿no?
Bartezaghi, más allá de esta discusión sobre Tratado de Libre Comercio con Chile, sí o no, si lo ratifica el oficialismo, el plenario del fin de semana tomó algunas resoluciones que quizás sean más graves todavía, que intentan atarle las manos al Poder Ejecutivo, ya que pone algunas restricciones hacia el futuro accionar diplomático-comercial del gobierno, ¿no?
Esa es la discusión de fondo. Para mí esa es la discusión de fondo, porque no es nuevo, además. Esto ya ocurrió con el TISA, que es un acuerdo de servicios en el cual tiempo atrás la fuerza política dijo yo ahí no quiero estar, lo que es insólito porque Uruguay tiene ventajas competitivas en la exportación de servicios y dice esta fuerza política ahí no quiero estar. Es un error. Después también se posiciona en contra a la posibilidad de cerrar un TLC bilateral Uruguay-China, que para mí es un error que el gobierno no haya seguido esa posibilidad. También esta fuerza política está marcando la posición de Uruguay respecto a Venezuela, porque va y viene, si bien permitió la suspensión de Venezuela en el Mercosur, bueno, Uruguay no forma parte del Grupo de Lima, no tiene todavía una posición formada frente a lo que va a pasar en las próximas elecciones, no participó de la declaración de la Cumbre de las Américas contra Venezuela, entonces allí también vemos la influencia de este partido en algo que es muy importante, que es a esta altura condenar este régimen de Maduro, que es totalmente violatorio de las instituciones, y ahora también lo vemos en este acuerdo con el TLC con Chile, pero ojo que también en una posición del acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde también la fuerza política está marcando su presión. Por lo tanto, sí, me parece bastante grave el nivel de incidencia que está teniendo algunos, insisto, ¿no? Porque llama la atención que Tabaré Vázquez, que es el presidente de la República, Danilo Astori, que es un referente en el Frente Amplio, o Mujica, se han posicionado a favor del TLC entre Uruguay y Chile, igualmente seguimos discutiendo. Por lo tanto, son algunos sectores del Frente Amplio que están en contra de abrirse al mundo, porque la discusión de fondo es esa, están en contra de abrirse al mundo, y lo que es más grave, los argumentos que ponen arriba de la mesa son argumentos de la década del 60, no son argumentos de lo que está pasando hoy en términos de acceso a mercados, de producción, de cómo se comercian los servicios. Eso es lo que hay que intentar trabajar un poco más. La discusión es muy antigua, la que están presentando estas fuerzas políticas del gobierno, ¿no?
Bartesaghi, con este escenario de fondo, da la sensación de que el Poder Ejecutivo no va a avanzar demasiado, ¿no? Porque sabe que le van a enmendar la plana todo el tiempo en política internacional, ¿no?
Bueno, así están los liderazgos y los costos políticos. Esto es lo que yo observo que ha pasado, que en Uruguay no hemos tenido en este último tiempo en política exterior. En otros temas también, porque el liderazgo es importante para las reformas en educación, en infraestructura, todos los grandes temas de un país, se necesita un liderazgo presidencial muy fuerte. Yo cuando vi al presidente Vázquez frente al presidente Xi Jinping, nada más y nada menos, el presidente de la segunda potencia y próximamente la primera a nivel mundial, como China, diciendo voy a cerrar un telecel con China, eso es liderazgo. Claro, después hay que sostenerlo. Y hay que sostenerlo asumiendo los costos políticos que eso genera. No puede ser que uno presente una política y después vaya para atrás, porque ahí deja mal posicionado su canciller, deja mal... No, si uno tiene una política de apertura, tiene que defenderla con los costos políticos. Entonces, Tabaré Vázquez tendrá que asumir los costos políticos y tendrá que mostrar el liderazgo para que sí o sí el TLC con Chile se apruebe.
Porque ahora, Ignacio, perdón, ahí el copete a Vázquez no se lo bajó la interna del Frente Amplio, sino el Mercosur, ¿no? Ni Temer ni Macri le dieron demasiado aire a esta decisión de Vázquez, ¿no?
No, pero ahí también hay liderazgo, ¿no? Si seguimos pensando en decirle que todo a Brasil y Argentina, a todo que sí, y seguimos creciendo realmente de que el Mercosur es una zona que se va a abrir al mundo, y después vemos que las dificultades siguen existiendo en un acuerdo que se negocia desde el 99, como con Europa, yo creo que también así hay liderazgo y estrategia nacional de decir, bueno, hasta aquí llegué, no puedo seguir esperando a que el Mercosur se abra al mundo. Entonces el liderazgo no solo es a la interna, sino también es regional. Yo ahí creo que, por supuesto que es 50 y 50, o podemos decir 70-30, lo que es la importancia de los socios que se negaron que Uruguay avance con China, como ocurrió con Estados Unidos en su momento. Pero también hay una presión interna que sigue estando, y también hay un liderazgo que tiene que mostrarse a nivel regional, porque Uruguay tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer. Y esta discusión de fondo todavía no está. Uruguay sigue discutiendo cómo se relaciona con el Mercosur. Y por supuesto que eso está afectando su política internacional, ¿no?
En relación a Unión Europea, que tanta expectativa, que tanta información se había dicho sobre fin de año en Buenos Aires que se firmaba, seguimos sin nada, ¿no?
La reunión de mayo no nos fue bien, así de vuelta aparecen diferencias. Brasil, que venía bien, porque es verdad que ha habido un cambio de actitud y voluntad política con el presidente Macri y con el presidente Temer, pero las dificultades técnicas siguen estando. Entonces, hay una diferencia en los años en que Brasil quiere liberalizar su sector automotriz, la Unión Europea aprovecha eso y no termina de ratificar su oferta en agrícola, que son los dos grandes temas pendientes. Y eso después abriría la posibilidad de negociar los otros temas más pequeños que quedan, que son muchos. Entonces, sí, las noticias no son buenas, sí sigue existiendo la voluntad política, pero bueno, no hay garantías de que este acuerdo se pueda cerrar. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿podría ocurrir, Raúl, que este gobierno termine, si no se cierra el TLC entre Uruguay y Chile, que insisto, no tiene un impacto muy importante en lo económico comercial, sino en lo simbólico, podría ocurrir que este gobierno se vaya sin cerrar ningún acuerdo comercial?
Sería terrible, ¿no? Porque el presidente se había planteado que en el último tramo de su mandato, el empuje, una de las áreas donde iba a empujar más, era precisamente en el tema de integración comercial, ¿no? De hecho, abrió un par de embajadas en África. Como vos decías, su apuesta era a llegar a Asia, ¿no? Aquellos acuerdos que le permitan encaminar hacia Asia. Pero bueno, si no ocurre, sería terrible.
Es terrible porque algunas acciones se hicieron en cuanto a mejorar y potenciar algunas de nuestras embajadas importantes en Asia. También se mejoraron algunos contactos con el sudeste asiático, ¿no? Hay economías bien interesantes, pero digo, lo sustancial o lo primero de la cantidad de cosas que hay que hacer en política exterior, que no es solo cerrar acuerdos, sino también es promoción comercial y tantas otras cosas, no lo tenemos hecho. Hoy seguimos, en pleno siglo XXI, Uruguay o el Mercosur, seguimos sin tener acuerdos con Japón, con China, con Corea del Sur, con Estados Unidos. Entonces, seguimos pagando desventajas y seguimos discutiendo los problemas de competitividad que muchas de esas empresas tienen, especialmente las agrícolas y agroindustriales o las de servicios, porque no cerramos acuerdos comerciales. Entonces, yo pensé que Vázquez sí iba a estar dispuesto a liderar y a pagar los costos políticos para poder, mover un poco el tablero en cuanto a la inserción internacional, y lo creí cuando, insisto, cuando frente al presidente de China dijo que iba a cerrar un TLC en 2 años. Bueno, lamentablemente eso no ocurrió, probablemente ya no ocurra, y creo que esto es muy malo para el desarrollo del país.
Bartesaghi, cuando se estaba discutiendo en la previa esto, varias veces Mujica habló para un lado, para otro, y en un momento hizo referencia al Tratado de Libre Comercio que Uruguay firmó con México. Y dijo, bueno, en definitiva tampoco los logros son significativos. El Tratado de Libre Comercio con México nunca movió la aguja. ¿Qué efectividad tuvo este acuerdo de que ya tiene unos cuantos años, no?
Sí, es verdad que el acuerdo con lo que ocurre es que tendemos y los técnicos a veces cambiamos mucho en eso también, Raúl, tendemos a simplificar el impacto de cerrar un acuerdo comercial. Acá hay dos cosas. El Estado, los gobiernos, tienen que cerrar acuerdos comerciales para cumplir con lo básico, que es bajar los aranceles y definir disciplinas para que el comercio sea más fácil. Ahora, después, las empresas tienen que cumplir su rol. Las cámaras empresariales tienen que cumplir su rol y el gobierno tiene que promocionar y tiene que intentar que bajen los costos logísticos. Tiene que intentar generar muchas actividades comerciales en los mercados. Tiene que poner a disposición de las empresas estudios de mercado para ver tendencias, para conocer la diferencia entre exportar a un estado mexicano o exportar a otro. Todo esto es mucho más que cerrar un acuerdo comercial. Y con México, que es un país que tiene un comercio muy concentrado con Estados Unidos y que es proteccionista con otros, bueno, ha sido un acuerdo que se ha ido profundizando con el tiempo en cuanto a medidas sanitarias que permitieron exportar productos que antes no estaban incluidos, y se tiene que hacer mucho esfuerzo en política de promoción comercial. Y tenemos el problema de los costos logísticos. Es un mercado lejos y América Latina tiene muchos problemas de costos logísticos. Por lo tanto, no es solo cerrar el acuerdo comercial. Cerrarlo es lo básico. Después tenemos que tener mejores empresarios, tenemos que tener mejores sindicatos, tenemos que tener mejores universidades, tenemos que tener un país más profesional para poder beneficiarse de ese instrumento. No es solo cerrar un acuerdo comercial y pensar que eso va a generar un aumento. Ocurre en sectores que ya tienen una corriente comercial muy fuerte con un país. Cuando uno baja el arancel, aumenta el comercio. Pero lo más difícil es generar nuevas corrientes comerciales. Para eso hay que trabajar mucho. Y el caso de México podría ser uno de esos ejemplos. Pero eso no quiere decir que no haya que cerrar el acuerdo.
Bartesaghi, para finalizar, ¿tiene margen de acción independiente el Parlamento, el Ejecutivo, para avanzar en alguna parte de acuerdos o no siempre termina esperando la ratificación del Parlamento?
En los tratados internacionales necesita la ratificación del Parlamento. En otras, esto depende mucho de los países. En algunos países, por supuesto que el Ejecutivo avanza y el Parlamento no toma una definición al respecto, ¿no? Pero en el caso de Uruguay, los tratados internacionales son aprobados por el Parlamento. Lo que ocurre es que no puede darse que el partido político sea el que bloquea. Se supone que cuando el presidente de la República mandata al Ejecutivo, ya el presidente de la República está cumpliendo con lo que dice el programa del gobierno o con lo que digan los reglamentos internos de su partido político. Cuando el presidente mandata, ya empezó un proceso que no tiene vuelta atrás. Uh-huh. El Ejecutivo lo negocia, lo cierra, y después es el Parlamento que lo incorpora o propone algunos cambios que se resuelven en las comisiones asesoras.
Pero en Uruguay no es así.
En Uruguay, insólitamente, esto no es así. Se discute que no debe ser así, lo que es grave. ¿Por qué? De cierta forma estamos atentando contra las instituciones.
Y más grave es que, digamos, la proporción electoral de los grupos que apoya avanzar en el TLC está impedido por el plenario. Eso es lo peor, ¿no?
Exacto.
Son mecanismos diabólicos.
No, pero no solo eso, sino la población. Este es un tema poco importante. Yo reconozco que los temas de inserción están más difíciles de explicar la importancia que tiene para el desarrollo de un país, porque la gente siempre está en la agenda interna hablando de la educación, de la seguridad, todos estos temas que son bien relevantes. Pero ojo, que la inserción internacional cada vez más adquiere importancia en la agenda interna del país, y las encuestas que hay por allí hablan de que un gran porcentaje de la población uruguaya quiere un cambio y quiere abrirse. Entonces esto en definitiva es parte de lo que estamos observando. Unos pocos, por decirlo de cierta forma, están trabando algo que es bien importante para un país como Uruguay, que tiene determinadas características productivas que, bueno, que no puede estar encerrado ni atado a una región como el Mercosur. Tiene que abrirse, y tiene que abrirse justamente con los países que están creciendo más o que tienen una agenda más dinámica, como es Chile, como es la Alianza del Pacífico, o como es Asia-Pacífico, que es una región del mundo que va a explicar todavía por 25 años el 65, cerca del 70% del crecimiento económico mundial, ¿no?
Muy bien, doctor Ignacio Bartesaghi, muchísimas gracias, ha sido un gusto.
No, por favor, un gusto, igualmente. Chao, chao.